UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Pasearte. Un podcast presentado y dirigido por Juana Lloret y Esperanza Martínez.
Bienvenidos todos a Pasearte, donde te acercamos al mundo de la cultura dentro de la UPV y te damos algunas recomendaciones también de la ciudad de Valencia. Si te interesa todo esto, escúchanos. Encuéntranos en podcast.upv.es. Y como siempre estamos Juana Lloret. Buenos días, Juana.
Hola, ¿qué tal?
Y Esperanza Martínez, que les habla. Y tenemos como protagonista hoy de nuestra entrevista a Toni Colomina Subiela, que es el responsable del área del Fondo de Arte y Patrimonio, que nos hablará del Museo de Escultura del campus de la Universidad Politécnica de Valencia, uno de los mejores de Europa. Venga, quédate con nosotras y toma nota de todo, que arrancamos.
Agenda UPV.
Toma nota de las segundas jornadas tertulias Ilumina el Pasado, el Instituto de Restauración del Patrimonio con la Comunidad, que se celebran el primer jueves de cada mes hasta julio de 2024 en el Centro Cultural La Llotgeta, en la Plaza del Mercado de Valencia. Estas jornadas buscan acercar el trabajo interdisciplinar del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV a la ciudadanía, fusionando arte, restauración, arquitectura, ingeniería y más. La asistencia es libre hasta completar el aforo.
Visita los murales creados en la 19ª edición del Encuentro de Arte Urbano Poliniza 2, que se celebró en el campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia en el mes de mayo, y contaba con la participación destacada de México como país invitado. En las propuestas de este año se hacía énfasis en la producción colectiva y las prácticas comunitarias. Si quieres darte un paseo por el campus y disfrutar de estos murales, visita el plano de su web poliniza2.webs.upv.es.
Ya queda menos para que te puedas inscribir en la convocatoria de los cuartos premios Igualdad Cultura hasta el 26 de julio del 2024 en modalidad online. Están organizados por el Ayuntamiento de Valencia. Y estos premios buscan destacar y motivar acciones que promuevan la igualdad y el respeto en la sociedad, abarcando temáticas como violencia contra las mujeres, salud y deporte, ocupación y corresponsabilidad, coeducación y arte, cultura y comunicación audiovisual. La participación está abierta a personas y entidades con premios por categorías de 3.000 y 1.000 euros. Recuerda que las inscripciones finalizan el 26 de julio. Y toda la información está en la web del Ayuntamiento de Valencia.
La exposición Rafael Contreras Juesas y los Mongrel se puede visitar en la Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Consistorial en Valencia. Esta muestra rinde homenaje a uno de los máximos representantes del cartelismo valenciano, destacando su influencia en el diseño gráfico y su legado artístico. Organizada por la Concejalía de Cultura y el Departamento de Dibujo de la UPV, se puede visitar hasta el 8 de septiembre de 2024.
Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la 25ª edición de los premios Sandalio Miguel María Aparicio. Estos premios buscan promover la investigación sobre las carencias y necesidades de la ciudad de Valencia y sus posibles soluciones. Están dotados con premios de 6.000 y 3.000 euros. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 30 de septiembre de 2024. Hay más información en la web de los premios Sandalio Miguel María Aparicio, premios-smiguelmaparicio.es.
Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la 23ª edición del Concurso Internacional de Diseño Andreu World. Es un escaparate internacional para apoyar y promover nuevas promesas del diseño. Está abierto a todas las edades, estudiantes y profesionales del diseño, la arquitectura y la creación. Representa la mejor fórmula para potenciar los nuevos valores y el talento internacional para construir y diseñar el futuro. El plazo de inscripción termina el 29 de noviembre.
Toda la información en upv.es. Estás escuchando Pasearte. La entrevista.
Tenemos con nosotros a Toni Colomina Subiela, que es el invitado de hoy. Él nos hablará, él es de MUCAES, es el director de área del Fondo de Arte y Patrimonio y nos va a contar muchas cosas del museo, de este campus escultórico de la UPV, que es una preciosidad. Y lo saludamos en primer lugar. Bueno, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar con vosotras y de contaros pues todos los entresijos o curiosidades que puede encerrar el Museo Campus Escultórico que tenemos siempre a nuestro alcance.
Pues Juana, vamos allá porque realmente estamos intrigadas o tenemos curiosidad de saber, por ejemplo, cuándo surge la idea de crear este campus escultórico que creo que es uno de los mayores, si no de Europa, de España, ¿eh?
Pues así es, está considerado como el museo de esculturas al aire abierto. Bueno, pues uno de los más importantes y más grandes de nuestro país, no solo por la cantidad de obras que tiene, sino también por la calidad de los artistas y de las esculturas que se ubican en nuestros campus. No solo las encontramos repartidas por el campus de Vera, sino también, recordad que tenemos campus universitario en Alcoy y Gandía y también tenemos algunas obras allí repartidas. Pues digamos que el proyecto nace de la mano del rector Justo Nieto, que un poco alentado por el artista Nacio Bayarri, pues inician este museo, bueno, pues con la intención de sacar las obras del espacio cerrado, de crear un museo abierto y además que las obras estuvieran dialogando o de alguna manera contextualizadas tanto en el espacio físico de los campus, pero que también ofrecieran a la comunidad universitaria pues elementos de reflexión, de contemplación. Y bueno, y en principio esto estoy hablando de los años 90, ¿no? En concreto en el año 1993 es cuando se concreta este proyecto y inicialmente con 13 esculturas, no solo de Nacio Bayarri, sino también de otros artistas a los que Nacio pues animó a ceder o a donar las obras para este proyecto inicial.
Sí, eso te quería preguntar yo, si las obras eran una donación de los escultores, era un tiempo determinado de que estuviesen aquí expuestas o luego se trasladaban o cuéntanos un poco
pues,
este tema.
Hay donaciones, efectivamente, pero básicamente durante todos los años el museo ha ido creciendo a través de una serie de proyectos artísticos. Es decir, se creó una comisión, esta comisión pues iba formada por especialistas, comisarios y artistas dentro del panorama cultural valenciano, del nombre bueno, pues como Román de la Calle, o Nuria Anguita, o Vicente Todolí, o el propio Nacio Bayarri, que bueno, pues se reunían y consensuaban un proyecto. Invitaban a un artista a realizar una estancia en la UPV durante algunas semanas, algunos días, y conociendo un poco las características del campus, presentaba un proyecto que se además había financiado por la propia universidad. Uh-huh. Es decir, había un presupuesto destinado a implementar y a aumentar el patrimonio del Museo Campus Escultórico. De manera que la universidad compraba ese proyecto al artista y luego se hacía cargo también de todas las partidas presupuestarias relacionadas con el coste de producción, ¿no?
Entonces, originariamente, no todos son valencianos, sino que el artista que lo idea sí que es Nacio Bayarri, que es un valenciano, pero sí que engloba a otro tipo de artistas españoles, fundamentalmente, o internacionales.
Efectivamente. Bueno, tenemos representación, gran porcentaje de esculturas son de artistas valencianos, como puede ser Nacio Bayarri o Manolo Valdés, Amparo Carbonell, por ejemplo.
Miquel Navarro también.
Miquel Navarro, ¿no? Efectivamente. Pero luego también tenemos importantes representaciones del ámbito nacional e internacional, ¿no? Uh-huh. Podemos hablar de Jorge Oteiza, Fernanda Fragateiro, por ejemplo, Edgar Negret. Bueno, tenemos una amplia representación de artistas.
Oye, ¿y la ubicación de las obras se hacía en función de la urbanización ya existente, digamos, de la zona urbanizada existente, del diseño del campus? ¿O había que hacer alguna variación al respecto?
Siempre como estaba comentando, el artista invitado, bueno, pues estudiaba también, analizaba el espacio donde iba a ser normalmente, ¿eh? No todos los casos han sido así, pero generalmente tenía en cuenta el espacio donde iba a estar ubicada la obra, ¿no? Y de qué manera qué componentes circunscribían esta obra para que entraran en diálogo con ella, ¿no? Y de hecho hay casos incluso específicos de lo que denominamos la escultura site specific, es decir, que están ideadas concretamente
para ese lugar.
Exacto, para ese lugar.
Yo, si queréis, que os claro, porque la luz también influye en la escultura concretamente.
Los árboles que la rodean, las sombras que se pueden producir, el efecto solar, en fin, todo eso.
Eso es muy importante, ¿no? Al final la escultura al aire libre tiene que entenderse no solo como una pieza independiente del entorno, sino que, bueno, obviamente, pues todos esos factores, esas variables entran en juego también en la contemplación, incluso en el significado de la escultura.
Yo tengo una curiosidad, porque claro, la escultura fundamentalmente está hecho de acero, que son materiales resistentes, pero ¿se sigue alguna pauta para conservar, mantener o cuidar estas esculturas al aire libre?
Pues realmente es un quebradero de cabeza.
El mantenimiento es muy importante.
Bueno, pensad que estamos en un ambiente al aire libre, ¿no? Sí. Donde las fluctuaciones de temperatura, de humedad relativa, la climatología es muy variable. Y además, daos cuenta de que tenemos como dos focos de alto riesgo importantes que están rodeando la universidad, que uno es precisamente el tráfico rodado, estamos justo en una de las salidas norte más transitadas, ¿no?
Sí.
Y por otra parte tenemos el mar muy cerquita,
muy
¿no? Con todas esas sales, con todos esos cloruros.
Los corrosivos, sí.
Exacto, que provocan, bueno, pues obviamente la corrosión en los metales o, bueno, otro tipo de problemáticas. Y además tenemos que tener en cuenta el uso que se hacen de las esculturas o que están precisamente ubicadas en un entorno de paso de gente, de uso, rodeadas de césped. El césped se tiene que regar, muchas veces pues ese riego llega a las esculturas, es decir, todo esto son como factores de alteración que hay que controlar, que hay que coordinarse mucho con las áreas de infraestructuras. Luego los estudiantes pues realizamos una labor de concienciación muy importante para que la gente del campus, los estudiantes y toda la comunidad universitaria en general, pues considere las esculturas como algo suyo, como algo identitario, y en ese momento en el que creamos esos vínculos y los fortalecemos, pues respetan,
sí,
¿no? Con mayor
la propiedad a ese sentido también.
Exacto,
de respeto,
sí,
y de cuidado.
Porque hemos encontrado grafitis y otro tipo de...
Claro. Oye, a mí me gustaría que nos hablaras de la obra más antigua, que es el toro, creo.
El toro rojo.
Bueno, pues del toro rojo la verdad es que poco os puedo decir. Es la obra más antigua.
Sí, muy conocida, claro.
Sí, en cuanto al año en el que se hizo,
se
¿no? Pero no en el año en el que
vino
en el
aquí.
Que vino, ¿no?
Eso vino, yo me acuerdo cuando la trajeron.
Bueno, el caso es que el toro rojo al final se ha convertido en un hito, porque bueno, no es una escultura muy, muy grande, ¿no? En comparación con otras que tenemos en el campus, pero sí que es cierto que está ubicada en una de las rotondas más emblemáticas, que es la rotonda que está justo enfrente del edificio de rectorado, que entonces es como una de las más visibles, ¿no? Su material es de acero corten. El acero corten es un material que en principio genera una pátina artificial.
Muy particular.
Sí, que además la protege de todos estos fenómenos de alteración de las que estábamos hablando. Y además es un material al que se recurre también en muchísimas esculturas del campus.
Me gustaría saber si se sigue algún criterio para aceptar las obras o tenéis una avalancha, por ejemplo, de gente que quiere aquí tener una obra expuesta.
Y tenéis que controlarlos.
Bueno, como os he comentado antes, esta comisión que se creó hace unos años para ir, bueno, y que ha ido cambiando de gente, pues ahora todavía se mantiene, ¿no? Se ha creado una comisión específica de museos y colecciones, y en última instancia son los miembros de esa colección quien establecen las líneas directrices del funcionamiento de no solo del MUCAES, sino también de todos los museos y colecciones de la UPV, ¿no? Y en ese sentido, pues también establecen qué tipo de estrategias o obras o artistas hay que considerar para seguir creciendo.
Y una cosa que has comentado que también me ha llamado la atención es que a la gente joven, por ejemplo, la implicáis en lo que es el arte, que sepan apreciarlo también. ¿Tú crees que eso tiene efecto exactamente?
Es cierto que cuesta,
sí.
Pero bueno, nosotros somos conscientes y estamos realizando pues diferentes acciones para llamar la atención también de los más jóvenes.
Es que eso me parece precioso, ¿eh? Lo que estás diciendo, de que entonces, la gente joven se llene y se aprenda lo que es apreciar un poco lo que es el arte. Que pasa, hay mucha gente que pasa olímpicamente. Sí. Claro, si la gente la vas imbuyendo desde el principio.
Y además lo hacemos desde el punto de vista de que, bueno, les hacemos ver que el arte también tiene un poder transformador muy importante, ¿no? Y os voy a contar, pues, bueno, una de las últimas acciones que hemos realizado, y es, bueno, venimos ofreciendo visitas guiadas a grupos de escolares durante todo el año. Se les hacen incluso algunos talleres y se les invita a participar en un concurso de dibujo. Y durante estas visitas nos dimos cuenta que, bueno, obviamente, pues, algunos iban distraídos con esto del teléfono móvil o iban como un poco más dispersos, y dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo que les guste, que esté como más conectado a su realidad diaria. Y entonces pensamos en hacer un juego a través de la telefonía móvil y que partiera de una escultura que está justo al lado de la biblioteca, que, bueno, off the record, sí, hemos estado hablando de ella, ¿no? Sí. Que es el tótem de Huiso Alemán y que es un amontonamiento de, bueno, pues de tecnologías obsoletas. Bueno, pues en la cartela de esa escultura encontramos un QR donde da comienzo el juego, ¿no? Y hemos hecho como un escape room para que los chavales, escaneando ese QR y a través de sus dispositivos móviles y a través de un juego de retos, vayan descubriendo en diferentes esculturas pues de qué manera pueden salvar el mundo, ¿no? Porque además les aparece como una inteligencia artificial que pues les habla.
Eso atrapa, ¿eh?
Entonces están encantados. Sí. Entonces, y bueno, tienen que ir descubriendo pistas en las esculturas, realizando acertijos y pasando retos hasta conseguir salvar el mundo, ¿no?
Y así tuvo éxito, ¿no?
La actividad. Además, las hemos relacionado con alguno de los ODS. Entonces hablamos de sostenibilidad, de cambio climático, y entonces la verdad es que es una manera como diferente de acercar el arte especialmente a estos grupos más jóvenes, y además sensibilizarles de diferentes aspectos actuales.
Que es muy pedagógico, además, todo esto que habéis organizado, que aparte estas actividades no se centran solamente en los universitarios que por aquí transitan, sino que desde pequeños, para que vayan animándose a seguir el arte y también a venir a este campus que es tan atractivo para mucha gente, ¿no?
Sí, no solo...
Porque estas visitas guiadas son precisamente o fundamentalmente para colegios y didácticas en ese aspecto. Pero para la gente de calle,
eso quería,
como nosotras,
yo,
por ejemplo, porque que nos interesa el arte.
Estáis cuidando a los jóvenes, pero ¿y a los mayores?
A los mayores, pues bueno, también.
A los mayores, a los medianos, con
mayúscula. A los medianos y a los mayores también. Realizamos otro tipo de actividades para todos los públicos. Uh-huh. Y además actividades en las que las esculturas sirvan también para generar más arte, ¿no? Os puedo contar un par de acciones que llevamos a cabo. Llevamos desarrollando desde hace ya 7 años un taller de fotografía.
Eso te iba a preguntar, lo del taller de fotografía. Sí. ¿Ahí tenemos acceso nosotras, por ejemplo?
Sí, claro. Sí. Eso está abierto al público en general, no solo a la comunidad universitaria, sino al público en general. Y entonces, bueno, pues hacemos un curso además bastante extensivo de fotografía donde se practica la técnica fotográfica, y nuestras esculturas sirven de modelo. Los alumnos, bueno, pues se dedican a fotografiar nuestras esculturas. Además, también con una cierta vinculación a los ODS, es decir, relacionamos cada escultura con un ODS y ellos tienen que reinterpretar a través de la fotografía pues esa escultura, ¿no? Y además, al final del curso realizamos una exposición donde ellos también participan, la itineramos por Gandía, por Alcoy, por Valencia, y bueno, es una actividad importante.
Oye, perdona, que te cortaba. ¿La difusión de este museo también la habéis pensado a nivel de la ciudad de Valencia? ¿Más abiertos todavía?
Sí, es una lucha, la verdad, que importante y complicada, aunque, bueno, pues no desistimos en ella, ¿no? Hemos publicado recientemente un plano en el que no solo aparecen las esculturas del MUCAES, sino también, bueno, pues haciéndolo de una manera, una infografía atractiva y visualmente potente, pues ubicar los diferentes espacios, edificios emblemáticos y otro tipo de elementos patrimoniales, con la idea de también al ayudar al visitante de fuera a que nos visite. Aunque es complicado, especialmente por la ubicación del campus, ¿no?
Claro.
Estamos a las afueras de la ciudad, eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, que no es un sitio de paso que resulta fácil
pero está muy
de
bien
llegar,
comunicado.
¿Eh?
Exacto, sí, pero sí que hemos notado que, bueno, pues cuando se realizan... que hay interés, hay grupos de visitantes que ya tienen como referencia nuestro campus, no solo para visitar el Museo Campus Escultórico, sino también el Museo de Informática, el de Teleco, el del Juguete, y bueno, pues sí que notamos un flujo más intenso de visitantes.
Pues esta visita que nos has hecho hoy es una primera visita, porque esperamos que vengas más veces a contarnos más cosas, porque como el tiempo
ha sido muy interesante,
siempre reducido, nos hemos quedado con ganas de saber más y seguramente tú querrás contarnos.
Claro,
¿no?
Pues a vuestra disposición, porque ya os digo que de las obras todavía no hemos hablado, pero hay cosas muy interesantes y cuentan historias muy, muy potentes que hay que descubrir.
Pues esperamos volver a ver a Toni Colomina, que es responsable del área de Fondo de Arte y Patrimonio. Así que ya sabes, queda pendiente, ¿eh?
Queda muchas pendiente gracias. Porque nos ha sabido a muy poco, ¿eh?
Así
que te esperamos
cuando
otro
queráis.
Día.
Gracias por tenernos.
Muchas gracias por venir, Toni.
Gracias.
Estás escuchando Pasearte. Agenda Valencia.
Bueno, Juana, a ver qué me recomiendas para ver estos próximos días, de que sea interesante, que hayas visto tú y me puedas dar una buena información.
Bueno, pues yo traigo como interesante una exposición que hay en Bancaja, que se llama El Paso, que es un grupo que va a estar en la fundación hasta el 8 de septiembre, con lo cual tenemos tiempo de visitarla, pero es interesante que la tengamos ahí presente, ¿eh? Ya saben que el horario de Bancaja es de martes a domingo, de 10 a 14 y de 16:30 a 20:30 de domingo a martes, ¿eh? La entrada es de 7 euros y la reducida vale 4 euros. Esta exposición revisa la aportación de este grupo artístico, que es El Paso, pues a la renovación del arte español a finales de los años 50 en el siglo XX, que eso tiene, para mí tiene muchísima importancia. Y además está integrado por Rafael Canogar, Martín Chirino, Luis Feito, Juana Francés, Manuel Millares, Manuel Rivera, Antonio Saura, Pablo Serrano, Antonio Suárez y Manuel Viola.
Bueno, es muy interesante el grupo, ¿eh?
Sí, y sobre todo porque es de muchos participantes de este grupo también están representados en el museo al aire libre que hay en el campus de la Universidad de Valencia, el campus de Vera.
Ah, pues justo.
Con lo cual me ha parecido como un complemento de ver entre si hacemos un recorrido por la por el campus de Vera para ver las esculturas y también podemos ver Bancaja como para afianzar más a estos autores. La muestra reúne 72 obras de estos 10 artistas que integran el grupo y ha conseguido reunir piezas cuya creación se centra en los años de actividad del grupo desde su constitución en 1957 hasta su disolución en 1960, revelando la plasmación plástica de su inquietud creativa mientras compartían el compromiso colectivo de romper con los cánones artísticos imperantes. Este colectivo supuso una revolución en el aletargado panorama creativo español de la época. O sea que fueron rompedores.
Fueron rompedores
en
su momento.
Sí, abrieron un poco el campus de la creación, ¿eh?
Está muy bien puesto el nombre también.
Sí, sí, sí. Me ha parecido interesante y es la recomendación que les traigo.
Pues esa recomendación me viene a la cabeza como hilo conductor también de lo que estábamos tratando, que todavía está en Nasio Ballarri también en Bancaja y aprovechando que todavía queda tiempo para ver esta exposición suya, que es una recopilatoria a lo largo de toda su trayectoria.
Me ha gustado mucho a mí, Nasio Ballarri.
Ver la de Nasio Ballarri, que fue además uno de los importantes promotores de este campus escultórico.
Fue el que ideó
hizo mucha fuerza
la idea, que la idea la generó él, ¿eh?
Muy bien, pues esa recomendación de Bancaja me parece interesante. Y yo quiero dar una más, una noticia, porque en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que desde luego realmente está teniendo unas donaciones estupendas, ha aumentado sus fondos con 8 obras del pintor valenciano Francisco Sebastián. Han sido donadas por sus 3 hijos, coincidiendo con la fecha más o menos que celebra el aniversario del fallecimiento de su padre. Hace 10 años que falleció Francisco Sebastián y ya pueden ser visitadas. O sea que esto ha sido una entrega y una exposición. También regalará un busto de su padre, han regalado los hijos, que es de otro compañero. Y yo le tengo cariño a Francisco Sebastián porque fue director mientras yo estuve estudiando. Y era un hombre muy afable con los alumnos.
Claro, estuviste estudiando en la Escuela de Artes.
Sí, en la Escuela de Artes y Oficios. Y bueno, él ha hecho pintura figurativa. También hay entre ellos un autorretrato y dos personajes más. Y luego el resto ha sido paisaje, pero él siempre ha sido un paisaje particular. No ha dejado nunca el paisaje, incluso alguno un poco lunar, podríamos decir, que ha hecho pues como cosas de Lanzarote o de Tenerife, como cosas así curiosas. Me parece una pintura muy interesante y con esta, según Pablo Tornell, pues queda más completo, los peines quedarán más llenos de las pinturas del siglo XX. Parece que faltaba un poquito de eso. Cuatro de momento se van a quedar ya en las salas permanentes y las otras, pues según vayan haciendo alternancia con otras obras de arte. Y me parece que es una buena opción para ver durante este verano porque va a estar mucho tiempo.
Pues sí, a mí me parece muy interesante y sobre todo qué suerte tiene el Museo de Bellas Artes.
¿Verdad?
¿Cuántas
que sí?
Donaciones, madre mía, y de las buenas.
De las buenas,
sí.
Continuamos también con más recomendaciones porque mira, el Museo de Cerámica también tiene el Museo Cerámica y Artes Suntuarias, que es un museo nacional, celebra su 70 aniversario el 17º de estar en esta ubicación, en el Palacio del Marqués de Dos Aguas. Recomendamos también su visita vivamente porque es uno de los museos más visitados de Valencia por toda la gente que viene en plan turista y también los de aquí estamos muy orgullosos de tenerlo porque es un museo muy variado y también que le tenemos un cariño especial. ¿Qué te parece?
Que además el edificio en sí es una preciosidad.
Es una preciosidad.
Tuvo una restauración muy buena. Nada más que ver el edificio merece la pena, pero ya el contenido ya es el no va más.
Pues sí, duró muchísimos años porque tiene un suelo también, si se van a fijar, que es como una taracea de mármoles. Y eso costó muchísimo de hacer porque las vigas estaban en mal estado y hubo una restauración muy, muy difícil.
Y luego es interesante de ir visitándolo periódicamente porque es un museo que tuvo una época que estaba llenísimo de
claro.
Piezas y cambiaron la idea de la exposición, ponen pocas piezas que se disfrute en su exposición de verlas, pero que las van removiendo, poco a poco las van renovando, con lo cual no siempre se ve lo mismo, ¿eh? Así que si tienen ocasión, periódicamente visítenlo, que es interesante.
Sí, y les recomiendo la visita que actualmente tiene en su exposición temporal el ceramista y profesor Vicente Espinosa Carpio, que tiene unas obras que recrean el pasado, están entre el pasado y el presente de la tradición de la cerámica creativa, evocando esas tradiciones como las técnicas del reflejo metálico que tanto se hicieron aquí en su momento. Y la podremos ver hasta el mes de septiembre.
Muy bien. Pues yo como recomendación traigo música, porque aquí Valencia tiene
vaya,
música y me encanta.
Sin música no somos
sí.
Nada. Así que vamos
está
a ver.
El Festival de Jazz, que va a estar hasta el 28 de julio. Se va a hacer en el Palau de la Música y en los barrios de Valencia. Y este festival reúne a grandes artistas del panorama español e internacional, con especial incidencia en el mejor jazz valenciano. Con lo cual me parece estupendo porque aquí tenemos un muy buen jazz valenciano. Sí. Los precios de los conciertos van desde los 5 euros hasta los 20 euros. Además hay 8 conciertos gratuitos. Dos de ellos tendrán lugar en los jardines del Palau, uno estará en la Sala Iturbi, otro tendrá lugar en la Sala Rodrigo y 4 están incluidos en el ciclo de jazz als Barris.
Bueno,
el 27º Festival de Jazz de Valencia se ha diseñado como un puente atlántico que conecta el jazz español con el jazz americano, con especial incidencia en la música cubana y flamenca. Con lo que
eso te gusta
esto.
Mucho.
A mí sí.
Eso nos mueve.
Ay, sí. Desfilarán por los escenarios del festival artistas galardonados con 41 premios Grammy y 76 nominaciones. La Sala Iturbi acogerá citas nacionales e internacionales como los ritmos cubanos protagonizados por Gonzalo Rubalcaba, Trio Dete, el 9 de julio, y también habrá un homenaje en clave de jazz a Nino Bravo por parte de la orquesta y coro de Radio Televisión Española con Serafín Zubiri y David Pastor Band, que esto será el 12 de julio.
Muy bien.
Las ubicaciones del jazz en los barrios no son fortuitas, ya que el festival irá a Campanar como homenaje a las víctimas del trágico incendio.
Vaya.
Al Parc Central, por las numerosas instalaciones culturales que se han creado, y a Benicalap, por la denominación del Barrio de la Música.
Ah, sí, es verdad.
Los conciertos al aire libre empezarán todos a las 21 horas.
Los del cauce del río son muy interesantes, de verdad, ¿eh? No dejen de ir, porque me parece un regalo.
Sí, es un regalo,
es
¿eh?
Es un regalo.
Y además, es que la música alegra el espíritu.
Sí.
Y esta gente es muy buena, lo hacen estupendamente.
Ya lo creo.
¿Eh?
Y te puedes sentar, si no tienes silla, a lo largo del jardín, en cualquier sitio, incluso tomarte algo que lleves en tu mochila.
A mí eso me parece hasta más bohemio.
A mí me parece estupendo.
Bueno, pues ya saben, no se lo pierdan.
No se lo pierdan. Pues yo también quería recomendarles una exposición que vi en la NAU, en la Universidad de Valencia, en la calle de la NAU, de Manuela Ballester, que estará también hasta el mes de septiembre, ya lleva algunos meses. Fue una mujer pintora, ilustradora, que nació en Valencia en 1908. Su padre era escultor y a los 14 años ya se matriculó en Bellas Artes, fíjate, se matriculó en pintura y tenía un hermano muy famoso también, Tónico Ballester, que se decidió por la escultura como el padre. También pues, se unió luego más tarde al grupo de Josep Renau, en esa generación valenciana de los años 30. Y bueno, eran gente, este grupo, eran alternativos, los rebeldes, los vanguardistas. Se casó con José Renau, como todos ustedes sabrán, y bueno, fue madre de 6 hijos, nada menos.
Es que fue una mujer que supo compaginar el trabajo suyo de como madre y ama de casa con el trabajo de pintora, ¿eh? Y lo hizo
bien,
bravamente.
Y lo hizo bien todo, porque fíjate, entre 6 hijos, acompañar a semejante figura como era su marido,
Renau,
¿no? Como Renau. Y luego, pues, las vicisitudes después de la Segunda República, se afiliaron al Partido Comunista y todo eso. Ella lo hacía moviendo a las mujeres para conseguir que hubiese muchas como ellas también. Se casó en el año 32 y después de la derrota de la República, pues tuvieron que exiliarse. Esto se ve muy bien también en la exposición de la NAU, porque ahí se dedicó a hablar con las y a estar, convivir con las indígenas, con las mexicanas, y ahí se basó mucho ella para hacer dibujos. Estaba haciendo la historia del vestido y ahí ella indagó mucho en la indumentaria de México,
bueno,
que es muy
precisamente
bonita.
Nosotras en el Museo de Cerámica hemos visto una exposición de figurines de ella, que fue curiosísima, ¿eh?
Pues sí, y mira, fíjate, cuando se fue a México, se fue también con su madre y con sus hermanas, que se llamaban Rosa y Josefina, y ahí creó un taller que se llamó Las Ballester, un taller de grabado, nada menos. O sea que todo era siempre relacionado con el arte, porque ella hizo de todo, hizo hasta poesía. Pasaron penalidades, pasaron los Pirineos, desde Francia, todos en barco. Hizo un estudio del traje español, después estuvo en Berlín desde el año 59, siguiendo a su marido, José Renau. Esto fue una cosa triste porque no sabía tampoco la lengua alemana. Y bueno, finalmente, a base de hacer carteles, conferencias, murales, su marido al aire libre, pues casi no tenía tiempo para la familia y terminaron separándose. Pero bueno, ella falleció 20 años más tarde y siempre fue una enamorada de su marido.
Y una gran artista.
Y una gran artista.
Esta exposición es muy interesante,
la queremos,
y muy bonita.
Pues elevar la categoría también que
además,
ha tenido.
Como ejemplo de mujer también reivindicativa. Pues hablando de mujeres, hay otra exposición en el IBAN.
¿De mujeres?
Sí, sí.
Estamos con las mujeres,
¿no?
¿Eh?
Exactamente. Esta es de Carolina Caicedo.
Cuéntame.
Se llama la exposición Tierra de los Amigos. Va a estar hasta el 13 de octubre de 2024. Y en ella, pues, la exposición nos desafía a entender la naturaleza no como un recurso a explotar, sino como un ente vivo y espiritual que une a las personas más allá de las fronteras. Un movimiento, migración, conexión, lenguajes e intercambios son conceptos clave en su trabajo a los que se aproxima con un fuerte compromiso ético y feminista, ¿eh? La exposición reúne obras de importantes series como Véndame, un proyecto multimedia que examina el impacto que las represas hidroeléctricas y otros importantes proyectos de infraestructura provocan en las comunidades y el medio ambiente. También se presenta una iteración del Museo de la Calle, uno de los primeros proyectos de Caicedo y que se centra en el trueque y la redistribución entendidos como forma de conexión social y proceso de investigación. Es un proceso clave de economía circular que apoya la reducción de residuos al tiempo que fomenta la cohesión social. Caicedo nació en Londres de padres colombianos y vive en Los Ángeles. Y me parece interesante toda esta idea que tiene de la economía circular y no tanto de desechar como tenemos
pues
hoy en día.
Pues es verdad, me parece también muy bien traído todo eso.
Luego como medio de comunicación entre las personas, que parece que no, pero estamos bastante aisladas muchas veces. Estamos juntas pero aisladas, ¿eh?
Pues tenemos que estar unidas para todo y siempre reivindicamos a otras compañeras, mujeres como nosotras, que quieren hacer cosas, porque hay que estar siempre haciendo algo.
Y luego tenemos muchísimas cosas, nos sobra muchísimo de todo. Podemos reciclar, podemos intercambiar, que siempre es interesante, ¿eh?
Vamos a entrar mucho este año en ese camino, porque es necesario para el mundo. Y se nos está acabando el tiempo, Juana, que tenemos dedicado a nuestro podcast de este mes. Hasta aquí nuestro tiempo de pasearte. Esperamos que hayáis tomado nota de todo y disfrutado de nuestra entrevista sobre el campus escultórico de la UPV. Pero no queremos despediros de vosotros sin leeros un pequeño poema de Manuela Ballester. Adelante, Juana.
Lo importante, salirse del camino. Dar el salto, rodar por la pendiente, aunque las piedras nos magullen y las espinas arranquen a tiras nuestra piel. Una tras otra, velozmente, abriendo un camino nuevo, hasta allá abajo, hasta el mar donde amanece.
Muy bien, pues recordad que nos encontraréis en podcast.upv.es. Hasta el próximo y saludos de Juana y Esperanza. Adiós.
És una producció d'UPV Podcast. Gràcies per escoltar-nos.